elecciones, encuestas, proyecciones y demás. Bueno, saben ustedes que todo eso nos interesa, les interesa a ustedes también. ¿O no estuvieron todo el tiempo? Vos no estuviste, Patri, todo el tiempo, dale que te actualizo a las distintas redes sociales, los distintos lugares a donde podíamos encontrar algún datito con ese grado de ansiedad mayúsculo también para saber cómo iba la elección. Bueno, vamos a charlar, porque ya lo hicimos en su momento con el profesor José Carlos Gómez de la consultora del interior para charlar un poco respecto de estos resultados. José, ¿cómo le va? Muy buen día, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buen día Patricia y Silvia, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, cuéntenos un poco respecto de si le tomó por sorpresa o no este resultado, porque entiendo que ustedes también habían hecho una medición y los resultados en esta ocasión le habían dado de una manera distinta, ¿no? Inclusive, si no recuerdo mal, haber visto con Sergio Massa fuera del balotaje.
Exacto. Bueno, el principal interrogante es qué pasó, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, nosotros ya habíamos hecho un análisis, una encuesta vía telefónica y vía redes sociales, ¿no es cierto? No presencial a uh-huh. nivel nacional. Y bueno, eso por ahí dificulta un poco los márgenes de error. Pero analizando las otras encuestas y de todos los colegas a nivel nacional, fueron dos o tres nada más lo que por ahí daban ganador a Massa, ¿no es cierto? Uh-huh. En nuestro caso, estuvimos muy lejos de lo que pasó. Pero ahora queremos saber qué pasó. Tenemos muchas hipótesis sobre eso. Por ahí si tienen algunas preguntas o algo primero, o si no, le paso a explicar nuestras hipótesis.
Me interesa el tema de las hipótesis particularmente, porque creo que ayer escuché a algunos analistas que hablaban de un par de encuestadoras, como usted dice. Uno de esos era Timerman, que había tenido, que incluso creo que había llamado a la gente del equipo de campaña de Sergio Massa el sábado de la mañana para anoticiarlo de esta medición, pero en realidad... creo que fue de los pocos, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Bueno, nuestra encuesta fue unos 10 días más o menos. Uh-huh. Pero dentro de eso tuvimos una base de datos de telefónicas, obviamente, distribuimos de manera demográfica según los electores. Y bueno, en este caso, como quien dice, no nos dio directamente ni dentro del margen de error. Pero... tenemos hipótesis de qué es lo que pasó, uh-huh. ¿no es cierto? De lo que con respecto a Massa, que es el gran por ahí ganador de esto, de estas generales, que se puso en el balotaje con Javier Milei y dejó totalmente afuera a Patricia Bullrich, bueno, nosotros lo teníamos en tercer lugar. Es el batacazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero con respecto a esto, tenemos hipótesis que la campaña de Massa fue muy profesional, apuntando directamente a aquellos que no fueron a votar. Uh-huh. Sí. Que hace más o menos, hacen un 8%, ¿no es cierto?, de los que no fueron a votar. Porque en las PASO tenemos más o menos un 69% que fueron a votar y ahora ronda los 77%. ¿No es uh-huh. cierto? Consiguió 3 millones de votos más. Y esto se refleja con el plan, como quien dice, el plan platita y el miedo a Milei, uh-huh. ¿no es cierto? A través del IFE, nosotros consideramos que mucha gente optó por eso, por ir y votarlo por la ayuda económica. Otro que fue crucial fue el miedo a Milei. O sea, implantó el miedo a Milei y Milei no ni siquiera decía no es tan así, no, esto no puede ser así, pero él directamente profundizó más su discurso y, es más, o sea, hasta con una motosierra, y eso creo que pegó muchísimo. Y se decidió, o sea, la gente decidió, los que fueron a votar decidieron en su 90%, calculamos, que se inclinó por Massa, ¿no es cierto? Uh-huh. Por el miedo a Milei. También el discurso de Massa fue armas no, NetBus sí, educación pública sí, voucher no, órganos, o sea, venta de órganos no, INCUCAI sí, creo que todo eso fue muy profesional y apuntó directamente a la gente que no fue a votar, y esa gente fue que le dio el porcentaje que sacó, obviamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso con respecto a Massa. Uh-huh. Con respecto a Milei, bueno, no sé si me quieres preguntar algo.
Voy pensando si la última vez que charlamos o la vez anterior que hablamos, nos contabas un poco respecto de cómo es que la gente, claro que la encuesta que ustedes habían hecho era presencial, definitivamente sí. Es el método para tener sí. un resultado más próximo a lo que
más,
a lo que
puede llegar. Certero,
claro. Y nos contabas un poco de cómo es que en ese momento el famoso, como vos le llamás, plan platita, sí. No alcanzaba, que había como mucho enojo. Evidentemente ese enojo entonces se disipó en los votantes, y en los votantes incluso que no fueron en la a participar en la PASO. O sea, fue efectiva la acción de Sergio Massa.
Es muy acertada. Y también otro, eso fue muy acertado. Y implantó obviamente el miedo a Milei, ¿no es cierto? Uh-huh. Esas dos cosas. Y, viendo la parte económica, como ministro de Economía, sabemos todo que va al rumbo del 200% de inflación. Pero él no habla de eso, sino que él dice que él va en contra de un país peor. ¿Me entienden? O sea, el país peor que él anuncia o que decía es con respecto al país que
propone Milei. Claro.
Exactamente. Entonces, con esos discursos aceptados, muy profesional, destacamos el profesionalismo que hay en eso, le resultó totalmente. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y la gente por el miedo y el miedo a eso, porque sabemos que no estamos bien económicamente, ¿no es cierto?, por el tema de la inflación. Pero ese plan de ese IFE ayudó muchísimo a que la gente que no fue a votar vaya a votar y diga, bueno, no quiero un país peor que esto, sino quiero un país no tan drástico como lo plantea Milei.
Claro. Ahora también pienso, ¿no?, José, pienso que con este razonamiento... La vida no es tan lineal, pero con este razonamiento y siguiendo esta dirección, el balotaje, no sé, también podría ser favorable para Sergio Massa.
Sí, eso se está, miren el discurso de Milei, que ya está más blando, es otro Milei, ya está más pausado, ya llama al diálogo, ya convoca a lo de Cambiemos, a lo de Juntos por el Cambio. No hacía el radicalismo, que dentro de un análisis personal, el radicalismo es el que le va a dar la estructura nacional que él necesita en la fiscalización. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí, claro.
Eso se va a ver cómo se comporta Milei a través de este mes que está faltando y a quiénes convoca y quiénes se suman a él.
Ahora pregunto también, ¿no pierde un poco de credibilidad Javier Milei, teniendo en cuenta que convoca sectores con los que antes no solamente tuvo diferencias notables, sino inclusive hasta se judicializó una situación en la que él llama montonera asesina, que puso bombas en jardines de infantes a Patricia Bullrich? Patricia Bullrich le inicia una causa penal por esta cuestión y ahora la convoca a formar parte de su gabinete. No, más allá de lo que acuerden entre ellos, ¿no? ¿No hay una pérdida de credibilidad para el electorado?
Sí, desde un punto de vista, yo ahí me enfoco en las franjas etarias. Uh-huh. ¿No? O sea, aquellos que tengan alrededor de 40 o 45 para arriba, eso se ve muchísimo, analizan muchísimo y especulan muchísimo sobre eso. Pero aquella franja etaria de 40 o de 35 más o menos para abajo, que es la adolescencia, en fin, y casi ya, por decirlo así, el voto joven, como que nos llaman, no sé si lo van a razonar tan así o lo van a ver tan así, porque en realidad él ya está planteando una campaña anti-Kahneman ahora, que no es más anti-casta, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, ahí puede estar la variación. O sea, en síntesis, lo que quiero decir, hablando más vulgarmente, es la gente por ahí mayor puede analizar eso, pero la gente que está joven y el voto joven, creo que no sé si lo va a dar tanta importancia a eso, sino el comportamiento, para lo mejor después lo pueden transformar en que no es un tipo tan malo, sino que un tipo que dialoga un poco más, se abrió un poco más, cambió un poco. Ojo, yo no lo doy por descartado a él.
No, definitivamente, no. De hecho, podemos llegar a pensar, hay muchos sectores que inclusive están haciendo esta valoración. Digo, los 30 puntos de Milei, 29, más los 20 puntos de Patricia Bullrich, sumarlos, harían un total de, bueno, casi 50 puntos.
Sí, los de Schiaretti también.
Claro, pero lo de Schiaretti también creo que son más masistas, por decirlo así, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Se me hace. Un total de 7 puntos, ponele, va directamente, yo creo que van con él. Pero yo me quiero detener también en el análisis de lo de Juntos por el Cambio, hablando de Milei, ¿no es cierto? Después sí, sí. Pasamos a lo de Patricia, los errores que para mí cometió, o lo que no le alcanzó. Bueno, ese 23 y algo de punto, yo no creo que todos vayan para Javier Milei. Uh-huh. No. Yo creo que ahí va a haber o una ausencia o un voto en blanco en esa parte. Pero puede rescatar de 10 a 15. Más de eso, yo creo que hoy, como están las cosas, no. Uh-huh. Y lo otro, bueno, se va a proyectar, ya lo dije, sería una ausencia o directamente en un voto en blanco.
Uh-huh. Entonces, para sacar el limpio, las elecciones todavía se están abiertas. No hay nada, nada escrito. No. El ministro todavía tiene herramientas a su disposición para
seguir implementando la herramienta del Estado. Sí. Exactamente. Bueno, y con respecto a el Milei aumentó un poco, 500.000 votos. O sea, se quedó con lo de él. ¿Entendés? No. O sea, se quedó con sus votos nada más. No, sí. Creció muy poco. Y eso se reflejó en casi en todas las provincias, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí. O sea, ahora voy con lo de Patricia. No dio con el mensaje de orden y el anticaz. Uh-huh. Y convocó muy tarde a Horacio Rodríguez Larreta. Muy tarde. Ahí podemos ver cómo ella no captó ni el 30%, más o menos calculándole, los votos de Larreta. ¿Me entiende? Y eso creo que se fue un poco la mayoría para Schiaretti y otros directamente fueron con más. Aparte del crecimiento del electorado, obviamente, uh-huh, con respecto a las PASO.
Claro. Yo me quedo pensando en un par de cosas. En principio, ¿por qué Javier Milei se haría del discurso de Patricia Bullrich, del anticano, si a Patricia Bullrich no le fue efectivo? Digo, ¿por qué alguien tomaría una bandera que no le resultó a la original y que la dejó afuera de la contienda? Me pregunto eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo fue que Horacio Rodríguez Larreta perdió frente a Patricia Bullrich y ahora es el que podría haberle significado una suma sobre el final de la campaña, ¿no? Digo, son dos cosas que no parecen seguir lógica.
Claro. Sí, bueno, vamos con la primera, con el tema del anticá. Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, o sea, desde nuestro punto de vista más particular, es lo único fuerte que le queda a Milei para no perder la credibilidad que ustedes me están diciendo, creo yo, quedarse con el anticá y lo otro cambiar todo. Ajá. O por lo menos ceder. El anticá sí, porque va contra Sergio Massa, que, bueno, él lo nombra como K, ¿no es cierto? Sabemos que es un frente renovador, es más pacífico. Escuché un periodista que lo decía, el encantador de serpiente.
Perdón, José, tengo que hacerte una consulta. ¿Es más pacífico?
Más negociador, por eso te decía, el encantador de serpiente, le decía uno de los periodistas que estuve escuchando ayer. O sea, cede mucho, es charlable por lo que se
¿Y los viendo. Kirchneristas son intransigentes?
Y bueno, ahí está el problema, o sea, toma un poco el kirchnerismo, otro poco el Frente Renovador, que fue hace en el 2015 toma algo del peronismo, o sea, lo que los análisis que se va viendo sobre él, y voy escuchando y voy analizando también, vas tomando un poquito de todo. En algunas ocasiones es Capuro, en otras ocasiones toma de lo que fue del Frente Renovador, que sedujo mucho a la población, no, si nos ponemos a pensar más atrás, toma otra cosa del peronismo, de lo que realmente el peronismo viejo, por decirlo así, y por eso se me hace a mí, desde mi punto de vista, que tiene un abanico de posibilidades, ¿no es cierto?
Vamos a volver a hablar, José, un poco más próximos a la campaña, pero cuando todavía se puedan dar números al aire y demás, y tendencias, más próximos, insisto, al 19 de noviembre. ¿Tienen pensado hacer algún testeo presencial o van a quedarse con este método que no fue tan eficaz en esta ocasión?
Claro, y bueno, en realidad los costos son muy altos para hacer una presencial. Y en fin, esta metodología es nueva para nosotros. Nosotros la hicimos la primera vez, por decirlo así, y no nos funcionó. Pero vamos a tratar de buscar otras metodologías y otras fórmulas que por ahí traten de acotar más las opciones, ¿no es cierto?
Perfecto, perfecto.
Aunque ahora es una sola pregunta, ¿no? Ese también.
¿Por quién no? Claro.
Facilita.
¿Por quién se vota? José.
La otra, o sea, te respondo lo de la reta que lo anoté acá. Para nosotros llamó muy tarde, o sea, a convocarlo. Pero justamente por la interna que ellos tenían, ¿no es cierto? Por ejemplo, al gobernador de Jujuy, Morales no lo convocó, que es muy fuerte por el tema del radicalismo. Y ahí el radicalismo, Milei lo está destruyendo directamente. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Por la estructura que hay.
Claro. Bueno, José, muchísimas gracias por esta comunicación. Tenemos otra nota pendiente ahora a continuación, por eso es que estoy despidiéndote, pero vamos a volver a hablar seguramente.
Te respondo la pregunta que quedó pendiente y seguimos en otra ocasión antes de la general del balotaje.
¿Cómo no?
Quedó una pregunta pendiente con respecto a si ganó Heredero o perdió Coqui Capitanich.
Ay, esa me encantó, sí, sí. Pero esa volvemos a hablar, en la semana, si querés, volvemos a charlar para ponernos en ese eje. ¿Sabes qué vamos a hacer? Después de ver la decisión que tome el radicalismo, mañana volvemos a llamarte. Esta semana volvemos a llamarte, ¿sí?
¿Me avisas?
Sí, hay producción, se encarga.
O sea, lo tengo preparado ya, pero vengo.
Dale.
Se va comportando esto y seguimos charlando.
¿Cómo no? Será para dentro de la semana volvemos a hablar. José, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego.
Por favor.
Era José Gómez de la Consultora del Interior.